Yo había orado toda la noche para que ni Mario, ni Elsa, ni los uruguayos estén acá, pero realmente el Señor quiere tratarme. Así que voy a hacer lo posible por tratar de comunicar algo que lo llevo desde hace décadas en mi corazón. Es la única manera que puedo hablar algo porque yo no soy bueno para expresarme. Pero hay cargas que tengo muy fuerte desde chico, que tienen que ver con el viaje, con la vida que hemos llevado, en gran parte como hijo de Iván, y de largas conversaciones con él, y de alguna manera, como hijo, participar de tantas cosas que hemos vivido en la iglesia. Y para resumir, quizá, lo que yo quiero compartir es que la estructura no es un fin, la estructura es un medio. Parece una cosa muy sencilla lo que estoy diciendo y que obvio que es así, pero la iglesia a lo largo de la historia se ha muy fácilmente concentrado en las estructuras que de alguna manera a algún hombre se le ocurrieron. La iglesia, por ejemplo, por tiempo fue monástica, fue pobre, fue opulente, fue de obra social. Y siempre cuando pasa eso, cuando el hombre se concentra en la estructura, se contenta de participar de la estructura. Pero fácilmente se pierde el fin, el objetivo de todo, el plan eterno de Dios. Lo que Dios trajo en el año 67, 68 y los años que siguieron fue una revelación de que Él no estaba detrás de otra cosa que no fuera producir la imagen de Cristo en sus hijos. El gran descubrimiento que estos hombres que se juntaron clamando a Dios y el Señor les fue revelando lo que Dios quería hacer fue el objetivo. Y enseguida que reveló el objetivo, el Señor reveló la estructura. Porque reveló la estructura en el contexto del propósito eterno de Dios, que todos sabemos muy bien, que es que Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Entonces, ser semejantes a Jesús es el plan de Dios y es la única razón de la estructura. Sin la estructura establecida por Dios en la Escritura, es imposible alcanzar el propósito eterno de Dios. Pero el hecho de que yo forme parte de un grupo casero y tenga una coyuntura y esté dentro de un sector de la iglesia que está bajo el ministerio apostólico de tal o cual, no garantiza que yo voy a ser igual a Jesús. Porque la estructura no es la garantía. La estructura es un medio, es uno de los elementos que Dios utiliza para producir la imagen de Cristo en nosotros. El factor esencial es mi actitud ante la estructura. El factor esencial, ¿cómo es que me presento yo ante mis compañeros, ante mi coyuntura, ante el líder del grupo casero? ¿Le saco provecho a la estructura? ¿O estoy jugando a la estructura? Estoy dentro de una estructura religiosa. Recién hablábamos de compañerismo, por ejemplo, con un grupo de hermanos. Y me preguntaban qué pensaba yo del compañerismo. Y yo creo en el compañerismo, pero no como estructura religiosa. Creo en la amistad. Creo en un corazón de alguien que pueda abrirse ante otro y recibir del otro y dar. Alguien que admite la crítica. Alguien que puede expresar sus inconsistencias y que puede recibirlas del otro y que juntos pueden orar y que juntos pueden ayudarse. Yo creo que fue Mario el que nos mostró hace unos cuantos años atrás cómo formó Jesús discípulos. 3 años de ministerio. Una diapositiva de qué logró Jesús en su discipulado de estos 12 es la escena en la última cena. Alguno de ustedes me va a traicionar. ¿Cuál fue la actitud así inmediata de todos. ¿Soy yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Eso es trabajar, eso es hacer la obra, eso es producir fruto. Nosotros empezaríamos, es Pedro seguro, ya lo conozco, ya lo conoces a Juan, siempre anda al lado de Jesús, pero algo tendría. Y los argentinos más todavía, que somos re desconfiados. El compañerismo, las coyunturas, los grupos caseros nos tienen que llevar a esta actitud. Si yo puedo beber del Cristo que está en el hermano, mi corazón va a ser moldeado a la imagen de Cristo. Si yo miro a los demás como superiores a mí mismo, yo voy a poder sentarme ante mi coyuntura, voy a poder sentarme ante mi compañero y Cristo va a manifestarse y va a producir en mí alguien manso y humilde de corazón. ¿Por qué digo esto? Porque tengo 51 años y he visto tanta gente en los grupos caseros a lo largo de la vida. A veces hasta con tristeza lo digo, porque yo veía a mi papá, que no era cualquiera. ¿Cuántos quisieran ser discipulados por él? Pero pasaron los años y muy pocos absorbieron. ¿Es así o no es así? Muy pocos absorbieron de lo que papá tenía para dar. Querían copiar el movimiento de papá, la manera de predicar en la plaza, la manera de andar, bueno, los líderes nos juntamos todos los miércoles, después tenemos una reunión de coyuntura y fichábamos tarjetas, fichábamos tarjetas, fichábamos tarjetas, y después nos volvemos personas de 60, de 70, orgullosos, rebeldes y egoístas. Y pasamos por la misma estructura. Ahora, otros que pasaron por esa estructura, con los años, vos veías cada vez más blandita la fruta, cada vez más olor a Jesús. Entonces, ¿qué hay en nosotros que tan fácilmente nos volvemos proclives a fichar tarjeta, a cumplir con requisitos? Fui al grupo casero, me encontré con la coyuntura, tengo un compañero, sí, pero cuando estás con tu compañero, tu compañero ni sabe lo que estás pensando. Hablan de la obra, che, tenemos que ver a tal, tenemos que visitar a este otro. Tenemos una agenda muy complicada de todo lo que hay que hacer. Pero ¿y nosotros? ¿Y nuestra amistad? ¿Cómo te está yendo con tu facultad? ¿Cómo te está yendo con tu trabajo? ¿Qué piensa tu jefe de vos? Porque en el fondo no nos interesa crecer en obra sin crecer en la estatura de Cristo. Cuando yo crezco en obra y empiezo a tener discípulos y empiezo a ganar vidas y mi estatura espiritual se mantiene igual, ¿saben quién soy yo? Un peligroso, que es cuestión de tiempo que explota la bomba. Porque el objetivo de Dios antes de que yo salga a hacer una obra es formar el carácter de Cristo en mí. Si no, es cuestión de esperar el tiempo que la bomba va a estallar. Va a estallar en tu casa, va a estallar en tu matrimonio cuando te cases. Y los platos rotos son carísimos. Dejan lágrimas, dejan tristeza. Entonces, yo creo que Dios tiene un llamado a nosotros a examinarnos. Dios quiere que nos examinemos cómo nos estamos relacionando, cómo estamos viendo a aquellos hermanos que Dios puso alrededor nuestro. Los podemos mirar fríamente como la estructura, no sé cómo expresar esto, como la estructura de Dios. O podemos mirarlos como hijos lavados por la sangre de Cristo y discernir el cuerpo, discernir que ellos son Cristo para mí. Y ponerme por debajo y tener un corazón que ama, un corazón que discierne y que saca provecho de las relaciones. ¿Amén? Eso va a asegurar que El trabajo nuestro de cuerpo, el trabajo nuestro de coyunturas, el trabajo nuestro de compañerismos sea efectivo y no se vuelva una mera estructura donde yo ficho tarjeta. ¿Saben a qué me refiero con fichar tarjeta, no? Yo entro a trabajar, pongo mi tarjeta, 8 de la mañana llegué, voy a mi escritorio, me hago un mate, tomo un poco de café, veo un poco las noticias del día, son las 9 de la mañana, llamo a mi esposa, ¿cómo andas, querida? ¿Te levantaste bien? Estoy trabajando realmente. Ahora estoy en el laburo. Fiché tarjeta a las 8. A las 5 de la tarde, ficho tarjeta otra vez, salí. Y así hago todos los días. Llegó un día que mi jefe me dice, mirá, andate porque no servís. En la misma oficina hay un disparatado que no entiende bien todavía cómo funciona la alarma de un reloj despertador. A las 9 de la mañana llega con el pelo parado así. Ficha tarjeta, llegó tarde. Se sienta en su escritorio, pero tiene todo un plan de lo que va a hacer. Empieza a llamar a los clientes, empieza a atender gente, empieza a trabajar, empieza. Va al jefe, le dice, mira, perdóname que llegué tarde, pero tengo que ver a este, me puedes hacer una gauchada, tengo que ver a tal. Y cuando llegan las 5 de la tarde, el tipo no se puede ir, son las 8 de la noche y está ahí, porque él tiene pasión por lo que hace. Porque él no fichó tarjeta solamente, él ama su trabajo y él da cuentas de lo que hace. El estructurado, el que confía en la estructura sin mirar el fin de esa estructura, es el que ficha la tarjeta y vegeta ahí en el trabajo. Esto nos puede pasar a nosotros en nuestro grupo casero, nos puede pasar a nosotros en nuestras relaciones. ¿Cómo mido cómo estoy reaccionando y cómo me estoy relacionando en el cuerpo? Hay una sola manera de medir. Hay una sola manera de saber si yo estoy bien relacionado en el cuerpo. Y es mi transformación. Es cuánto más de Cristo hay en mí. ¿Cuánto más de humildad hay en mí? ¿Es más fácil corregirme? ¿Es más fácil decirme las cosas? ¿Cómo reacciono ante la crítica en mi propia casa? La crítica de mis padres, la crítica de mis hermanos de sangre. ¿Cómo reacciono ante la crítica de mis compañeros, de mis amigos? ¿Cómo me relaciono con mi coyuntura? ¿Cuánto sabe mi coyuntura de todo lo que está pasando adentro de mi corazón? Y si yo estoy cada vez más manso y más humilde, yo estoy realmente no solo que fiche tarjeta, porque es importante hacerlo, pero estoy trabajando, estoy en el trabajo que Dios quiere. Cristo tiene un solo propósito, y es formar a Cristo en nosotros. Mis grandes temores es que yo mismo mire mi vida y me quede como estoy acá. Que cuando tenga 80 años esté igual que hoy, pero participé de todo un esquema de trabajo y de reuniones que lo puedo enseñar, puedo hacer grandes discursos, puedo hacer gráficos en las paredes. Pero Dios quiere una sola cosa, que es que nuestra vida sea transformada a la imagen de Cristo. Ahora, lo que quiero decir es esto, ser como Jesús, esto me lo enseñó Daniel, no es una cosa inalcanzable. No es algo para cuando yo cumpla 85 años y antes del último respiro quizás se dé. Un día Daniel nos dijo, no sé quiénes estábamos, nos dijo, si hoy vos amaste como Cristo, si hoy serviste como Jesús, si hoy perdonaste como Jesús, fuiste como Jesús hoy. El diablo nos quiere poner a nosotros la idea de que ser como Jesús no va a ocurrir, solo en el cielo. ¿Y por qué puedo decirlo que es así? Porque el Señor nos dice que tenemos que ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Es un mandamiento de Jesús para mí hoy, no para cuando tenga 80. Hoy yo tengo que ser perfecto. Pablo dice que él trabaja para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué trabajaría si esta zanahoria nunca se puede alcanzar? Pablo dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero Pablo, no sufra más si no se puede. Cuando Pablo ve a los corintios y los ve llenos de dones, llenos de gracias, llenos de sabiduría, al punto tal que no les falta nada, él no se contenta con eso. Él ve que entre ellos hay disensiones, hay pleitos, hay peleas. Ni siquiera tienen una forma de tratar sus diferencias. Y lo que Pablo quiere es que Cristo sea formado. No quiere una iglesia llena de dones. Él quiere ver el carácter de Cristo. Los dones son para que se produzca Cristo en nosotros. Y Pablo está muy preocupado. Pablo está muy preocupado, pero evidentemente Pablo, apóstol de Jesucristo, no juega a la iglesia. Él quiere corregir el desvío, el orgullo, la altivez, esa actitud pendenciera, y les da duro. Y en 2 Corintios dice, ¿cuánta solicitud produjo la carta en ustedes? Porque hay una tristeza, dice de él, que no lleva al arrepentimiento, pero hay otra que lleva arrepentimiento para vida. Evidentemente podemos tranquilamente ser ministrados y no ser llevados a esta actitud que es la que nos transforma. El asunto es qué hay en mi corazón. Y Cristo es nuestra medida máxima de madurez. Cristo es la ejemplificación de la fruta madura. Viene una fruta verde, qué fea que es, puede tener el potencial más grande que quieras, pero si la sacaste del árbol sin estar madura y te la comes, es fea. Dios quiere que seamos maduros, perfectos. La palabra teleios, nos enseñó también Daniel, quiere decir madurez. Alcanzar la plenitud, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es alcanzable, chicos. Nosotros estamos a veces confusos. ¿Qué es ser igual a Jesús? Ser igual a Jesús, pensamos, es actuar como Jesús. Y él estaba en las calles, entonces yo salgo a las calles. Él tenía una túnica blanca, me pongo una túnica blanca. Él, cuando le habla a los fariseos, les da pa, 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 pa. Y cuando habla con la mujer adúltera, hace esto otro. Y podemos tratar de imitar a Jesús en acciones. Siempre, ya me han escuchado hablar de Federer y su raqueta y... Yo me puedo comprar la raqueta de Federer. Puedo hacerme socio del club de Federer. Puedo comprarme la vincha, la remera, y cuando salgo a la cancha y le pego a la pelota sale para cualquier lado. Ahora, tengo todo lo que Federer tiene, pero no produzco el mismo fruto. La obra que Jesús hizo es producto de un carácter. Es producto de una dependencia del Padre, es producto de un relacionamiento con Dios y de un amor a la palabra de Dios. Todo lo que él leyó ayer, Mario, acerca del Salmo 119, era el corazón de Cristo. Era el corazón de Cristo. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, lo cual indica que Jesús tenía mucho de lo que David tenía. Tenía más. Pero esa era la actitud de Jesús hacia la ley de Dios. Y Jesús viene, y como dijo ayer Mario, a veces nuestras tradiciones invalidan a la verdad de Dios y terminamos condenando a los inocentes porque nos agarramos de la estructura, nos agarramos de lo que nosotros queremos decir y nos gusta cuando la gente cumple lo que nosotros proponemos y sentimos que el que hace como nosotros decimos es el que anda bien. Y al que no, lo bajamos. Somos adictos a nuestra manera de pensar, a nuestra estructura, a nuestras leyes, a nuestras cargas. Ahora, ¿cuál sería el cuadro más fiel y extenso y claro que tenemos en la Escritura de qué es ser como Jesús. ¿Cuál sería? Porque esa tiene que ser nuestra carga. Y cualquier cosa que no nos lleva a esto, tenemos que cuestionarlo. Entonces, ¿cuál sería la diapositiva? A ver, algún pasaje que a alguno se le ocurra. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Vos? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué más? Algo más específico. Amad a vuestros enemigos. Bueno, yo creo que el Sermón del Monte es la enumeración de todos los aspectos de una manera bastante clara y específica y descriptiva de lo que tiene que tener alguien que es parecido a Jesús. Tendríamos que agarrar Efesios capítulo 4, del 11 al 16, y poner una flecha, es decir, el objetivo es el Mateo 5, 6 y 7. Esta escena de Jesús en la última cena con los discípulos y todos diciendo, seré yo, muestra que Cristo hizo eso. No había nadie con el dedo hacia el otro. El discipulado de Jesús, que funcionó perfectamente, al punto que él dijo, no se perdió ninguno de los que me diste, solo el hijo de perdición. La gloria que me diste yo les he dado. Las palabras que vos me diste yo les di y ellos las recibieron y ellos saben que todo lo que hay en mí proviene de ti. Dios lo que está queriendo producir, Jesús lo que quería producir en ese grupo de 11 que quedaron, fue la enseñanza de este sermón que se los dio hasta en la sopa, porque no es que se lo enseñó una vez arriba de la montaña, lo repitió, lo repitió, lo repitió, y a ver qué va a hablar Jesús ahora, y va a hablar el sermón de la montaña, el sermón del valle, el sermón de la casa de Pedro, el sermón, y era siempre el mismo sermón. Y Jesús no solo hablaba el sermón, Él hacía así. Él hacía así. Cuando Él exclama en la cruz, dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él vivía y amaba la ley de su Padre. Y Él, no era que Él estaba jugando a la iglesia, y entiéndanme bien lo que quiero decir con esto. Él quería formar discípulos que tenían el carácter que su Padre tenía, porque Él reflejó al Padre, Él vino acá, reveló al Padre, Él es la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas, Él es el resplandor de su gloria, y los discípulos reflejaron el carácter de Cristo. Entonces, el Sermón del Monte dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces acá me pongo un relojito. Me pongo un relojito. Soy pobre en espíritu. ¿Qué es pobreza de espíritu? Es mirar al otro como superior. Es ponerme debajo. Es reconocer mi necesidad. Es saber que lo que tengo no lo merezco. Que yo en mí no tengo nada y me relaciono en la vida desde la pobreza de espíritu y mis hermanos me ven así, mi esposa me ve así, mis hijos me ven así, mis hermanos me ven así, mi papá me ve así. Tu mamá le dice a tu papá, che, viste, Pedrito no pone las cosas en la cama como corresponde, deja toda la pieza desordenada, sí, pero ¿quién le va a hablar? Y Pedrito a la tarde se encuentra con la coyuntura y hablan de la obra. Salen a predicar, salen a ganar a otro, pero Pedrito tiene el cuarto desordenado. Y ya la mamá le dijo 20 veces, y el papá se lo dijo 30 veces, y ya se cansaron de decírselo. Bueno, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Y lloran por qué? Es que me golpeé el dedo. ¿Eh? Porque me duele la maldad que hay en mí, me duele todavía cuánto de mí hay en mí. Y lloro porque quiero la justicia de Dios en mí, lloro porque quiero ver la presencia de Dios manifestada en mí, lloro porque mi papá, mi mamá, mis compañeros de facultad todavía no ven el carácter que yo tengo que tener para lo cual nací. Por eso lloro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es ser manso? Manejable, maleable, dócil. ¿Y cuándo se ve la mansedumbre? La mansedumbre se ve ¿con qué? Cuando hay corrección. Cuando te dejas corregir, exactamente. Yo puedo ser muy manso mientras nadie me toca. Yo siempre digo que hay gente que es aceite caliente. ¿Vieron el aceite caliente que está? Te olvidás la ¿cómo se llama? Y se te pasó el calor y todo lo que tires ahí adentro. Hay gente que es súper irritable, está todo el día así. Después hay gente que es como leche hervida, que está tranquila, 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 pero la dejaste en el fuego y de repente... y te ensucia todo. Dios quiere tranquilo como agua de tanque. Que le puedes tirar, le puedes hacer lo que quieras. Ese es manso. Dios quiere ver en nosotros mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo soy pobre en espíritu, dice Jesús. Y yo soy manso. Y bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué va a pasar con los pobres en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. De los orgullosos no es. De los pedantes, de los que se creen que se las saben todas, de ellos no es. Chicos, el reino de los cielos está llena de gente que pensó que no iba a entrar, que pensó que no iba a llegar, porque Jesús en el juicio final dice: venid benditos de mi Padre y entren al lugar que yo he preparado. Y porque tuve hambre me dieron de comer, tuve sed. ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste enfermo? Tan sorprendidos. Son pobres en espíritu. Lo que hicieron ni se lo acuerdan. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Ahora viene otra más. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo tratás al que falla al lado tuyo? Cuando ves un error en el otro, ¿cómo lo expresás? ¿Venís porque estás fastidiado de ver el error o venís porque querés edificarlo?
Hablás con él. Que si alguno se equivoca, agarrá y le decís que me parece que está mal, ¿no? Tampoco lo retás, pero le explicás que está mal, va, no sé.
Así es, buscás la edificación. No estás viniendo con el hacha para partirlo en dos, sino que estás buscando su restauración, su edificación. Dice, porque los misericordiosos, ¿qué van a alcanzar? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo la persona más cercana y más parecida a Jesús que conocí era mi papá. Y lo conocí de verdad, porque lo tuve cada mañana mientras estaba en Buenos Aires, amanecíamos en la misma casa. Lo vi como esposo, lo vi como padre, lo vi como empleador, lo vi como conductor. Estuve en escenas de tráfico, mi papá no era muy buen conductor, y yo salí medio como él, así que he pasado por las mismas circunstancias, pero he visto su misericordia, he visto su manera de... A veces vos le decías, pero papá, este tipo te está pasando por arriba. Y él siempre le encontraba la vuelta para no asignarle una culpa. ¿No es cierto que era así? No sé cómo papá tiene la fama de que era el tipo más duro de la tierra. Claro, porque cuando él planteaba lo que teníamos que hacer, y que yo lo decía con tanta firmeza que la gente diría, bueno, no te acerques a Iván Baker porque te va... Pero era el tipo más bueno, más manso, más misericordioso. Tuvimos un tiempo, un conflicto, y le pedimos a Marcos y a Mario que nos ayudaran, y ellos dijeron, ¿saben a quién vamos a ayudar? Al que sea más misericordioso. ¡Qué definición! Cuando tenemos la espada desenvainada y queremos sangre, no estamos reflejando a Jesús. No fue Jesús así. Nosotros miramos a Jesús muchas veces hablando muy duro, pero solo con los fariseos. Y nosotros queremos tratar a todos como fariseos. Hermano, el que tenés al lado es un hijo de Dios, no es un fariseo. Trátalo con misericordia, porque de alguna manera cuando vos ejercés el juicio sobre él, estás ejerciendo tu propia sentencia. Porque con la medida con que medís, vos vas a ser medido. Entonces sé más misericordioso. Encontrarle la vuelta, justificarlo. Ponete al lado de él. Porque el que es misericordioso recibirá misericordia. Esto es el propósito eterno de Dios. Esto que estamos viendo acá. Cuando vemos Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es esto. No es juntarnos por grupos caseros, tener coyunturas una vez por semana, tener compañerismo. Yo cuando escuché misericordia quiero, yo lloré y lloré y lloré, porque adentro a mí había un clamor. Había una desazón, porque la historia que hemos vivido nos ha mostrado que si nos aferramos a la raqueta de Federer, eso no alcanza para jugar. Y se sufre mucho cuando estamos alejándonos de este principio. Esto es lo que Dios quiere sobre nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, eso es lo que tenía David. Esto es lo que enseñaba ayer Mario. No sé cuántas veces, 50, 60 veces dice en el Salmo 119, que él se deleita en la ley de Dios, porque él tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué es justicia? No es salir a pelear por los derechos de los osos polares. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Ser justo es obedecer a Dios. Es amar la ley de Dios y es vivirla. No es buscar premios y castigos. La justicia de la cual nosotros tenemos que ser hambrientos y tenemos que ser sedientos, es que amamos vivir en luz, vivir en verdad, no desobedecer la palabra, y para que yo no la desobedezca, tengo que saberla, tengo que meditarla, tengo que habitar en ella, tiene que morar abundantemente en mí, porque tengo hambre y sed de justicia. Un discípulo que no tiene hambre y sed de justicia, y que ni le interesa la ley de Dios, pero que sea coyunta la tarde y que va al grupo casero la semana que viene y que ficha todas las tarjetas, hermano, algo anda mal y anda muy mal. Pero alguien que se levanta a la madrugada y ve áreas de su vida cuando se ve expuesto a la Escritura y dice, hermano, vení a ayudarme porque yo necesito ayuda, porque yo tengo hambre y sed de justicia y en mí no está ocurriendo lo que Dios quiere. Este va a hacer que, dice la palabra, ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, Dios quiere que tengamos un corazón limpio. Un corazón limpio no es un corazón que nunca se ensucia. Eso es imposible. Es un corazón que se lava. Es un corazón que se limpia. Bienaventurados, dice Apocalipsis, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo se lavan las ropas? ¿Cómo se limpia el corazón? Se limpia delante de Dios. En la intimidad de mi corazón rechazo el pecado, rechazo el orgullo, rechazo la hipocresía. En la intimidad delante de Dios y con el cuerpo. Hermano, ayúdame. El cuerpo es el único factor terrenal que puede tener el poder de ayudarme en esta transformación. Sin el cuerpo es imposible vivir el Sermón del Monte. Sin los relacionamientos, sin aquellos grupos caseros, sin aquellas coyunturas, es imposible. Pero para que esas coyunturas y esos grupos caseros y esos esquemas en los cuales nosotros estamos inmersos funcionen, yo necesito un corazón que está limpio y que ama la pureza. Y así le voy a sacar provecho a este don precioso de Dios que es el cuerpo de Cristo. Bienaventurados los que hacen la paz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo es tu entorno? ¿Buscas la paz o buscas siempre la quinta pata al gato? Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, algunos se sienten así, perseguidos por causa de la justicia, pero están perseguidos por su propio orgullo. Pero así es nuestro corazón. Nosotros nos creemos que nos persiguen porque somos tan buenos. No, nos persiguen porque no saben cómo vivir con nosotros. No hemos llegado a esto, por lo menos yo. Chicos, el Señor quiere que seamos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. No les dijo, en ustedes está la luz del mundo, o en ustedes está la respuesta. Ustedes son. Usted, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Chicos, la gente del mundo está harta de ver gente reuniéndose. La gente del mundo necesita ver a Cristo en nosotros. Voy a resaltar algunas cosas más, no vamos a ver todo el Sermón del Monte, pero algunas cosas que me parecen vitales. Antes era no mates. Y el que mate será culpable de juicio, pero yo te digo que si te enojas contra tu hermano, serás culpable de juicio. ¿Cómo andamos con el enojo? ¿Cuántos días te dura la rabia? ¿Cuántas noches te quita el sueño algo que hizo tu hermano contra vos? Esto tiene que ver con un espíritu que ama la misericordia o no. El enojo es la manifestación del opuesto a la misericordia. El enojo es lo que me lleva a agarrar del cuello al que me debe 3 chirolas cuando a mí se me perdonó una cuenta de 10 millones de dólares. Si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que vos tenés algo contra el hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, dejá tu ofrenda. Y andá, reconciliate con tu hermano, y entonces vení y presenta tu ofrenda. Esto es ser como Jesús. Este es el propósito eterno. Amén. Acá ya empieza a hablar de nuestro corazón. Todo esto que está hablando acá Jesús tiene que ver con las actitudes interiores, cosas que no ven los de afuera. El enojo es algo que yo puedo tratar de ocultar. Sé que en algún momento va a surgir, pero es una condición de mi corazón secreta. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que en algún momento va a salir. el enojo. Si uno mira a una mujer para codiciarla, dice Jesús, ya adulteró con ella en el corazón. O sea que ya con solo mirar, con solo pensar en la posibilidad de codiciar a una mujer, ya hubo adulterio y Jesús lo vio. Jesús ahora está apuntando a lo más íntimo de nuestro ser. ¿Cómo es tu hablar? Necesitas explicar mucho porque la gente no te cree. Porque Jesús dice, si hago esto hablar, sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Tenemos que ser veraces, justos en nuestra manera de hablar. Librarnos de la exageración, de los colorcitos, de los relatos. Y ser personas que reflejamos un idioma, un lenguaje que es creíble y que es confiable, que es predecible. Luego viene el tema de mandarse la parte. Orar para ser visto, ayunar de tal manera que todo el mundo vea que yo ayuno. Y el Señor dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, estoy leyendo 6:2, cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti. De cierto os digo que los que hacen tal cosa ya recibieron su recompensa. ¿Vos qué querés, ser recompensado por los hombres o recompensado por Dios? Cuanto menos vean los hombres nuestras obras buenas, mejor. Cuando ores, no hagas un lío bárbaro, que la gente vea qué oración hermosa. Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Y sin esperar la recompensa pública, muy bien. Yo no estoy buscando ser recompensado públicamente. Cerra la puerta. Es una manera de decir, no te mandes la parte, no solo con la oración. No solo con el ayuno. Jesús está hablando de un principio, de algo que nuestro corazón tiene una tendencia, nos gusta ser vistos por los hombres, admirados por los hombres, ser recompensados por los hombres. Y eso muestra una falta de fe en la recompensa que Dios tiene para nosotros. Cuando yo busco la recompensa de los hombres, es que realmente no me alcanza con la recompensa que Dios me va a dar. O no la creo, o no tengo esa expectativa, no tengo esa esperanza. Pero Pablo decía, yo quiero ser semejante a él en sus padecimientos, yo quiero ser semejante a él en su muerte. El deseo de Pablo no era la gloria de los hombres. El deseo de Pablo, que dicho sea de paso, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, él vivía el Sermón del Monte. Él imitaba a Jesús y él lo podía decir. Dios quiere que nosotros también podamos decirlo. Ese sería el plan eterno para tu vida. Amén, para mi vida. Entonces, cuidémonos de la vanagloria. Cuidémonos de querer sentirnos algo. Y cuando vayas a tu grupo casero, busca ser el más bajo. Busca ser el más sencillo. Cuando veas a tus amigos alrededor, sé el que sirve, sé el que ama, sé el que tiene misericordia. Y no para que digan, che, la verdad este pibe tiene una misericordia. Porque también podemos jugar a eso, somos tan engañosos que queremos hacerle ver a todo el mundo la misericordia que tenemos. Y ya nos pasamos de pavotes a veces. Nuestro corazón es terrible, chicos. Y Jesús está trayendo la medicina que necesitamos. Amén. 5:44, amad a vuestros enemigos, alguien lo dijo hoy. Orad por los que os persiguen. Ahora, fíjense lo que dice ahora. De modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Vos qué seréis ser hijo de Dios? Si querés ser hijo de Dios, vas a tener que tener la genética de Dios. ¿Y sabes cuál es la genética de Dios? Amar al que no me ama. Amar al que no corresponde mi amor. Yo no veo a Jesús, la gloria de Jesús en las estrellas, en el mar, en las montañas, por supuesto que se ve, pero donde más veo la gloria de Jesús es en el amor a nosotros. La gloria de Jesús se ve en su humillación y se ve en su amor. Que Dios, el Creador del cielo y de la tierra, se hace un bebé. Lo tienen que acunar una mujer, le tienen que dar la mamadera, le tienen que cambiar los pañales. Pero donde, cuando Él empieza a crecer y empieza a levantarse gente alrededor de Él que lo odia, Él da su vida por ellos. Amad a vuestros enemigos. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Querés ser perfecto? ¿Querés ser maduro? Ser teleios, que es la palabra original, madurez. Ama al que no te ama. Ama al que no te corresponde el amor. Saluda al que no te saluda. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Chicos, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Quién entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. El que obedece la ley de Dios. El que tiene esta actitud, como ayer nos decía Mario, que tenía David, de amar los mandamientos de Dios y ponerlos como la meta de su vida. Levantarme cada mañana, una manera buena de levantarme y arrancar es leyendo estas bienaventuranzas, leyendo estos mandamientos de Jesús. Que dicho sea de paso, Jesús dice que el que lo ama es el que guarda sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, o sea, el que guarda mis mandamientos, será amado por mi Padre. Y yo le amaré a él y me manifestaré a él. No todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Es el que hace la voluntad del Padre. El que obedece los mandamientos de Jesús. Ese es el que ama a Jesús. Ese es el que el Padre va a glorificar. Algunos van a decir, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre no echamos demonios. En tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Pero yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Yo te quiero decir una cosa. Cuando vos te levantás a la mañana y deseas obedecer a Jesús, y pones como meta en tu vida ser igual a Jesús, no como una especie de declaración que tenés en un cuaderno que anotaste y que enseñás a la gente, sino como la verdadera meta de tu vida. Vos querés obedecer a Jesús y hacer la voluntad de Dios, el Señor te conoce. El Señor conoce a los suyos. Él conoce a los que le pertenecen a Él, a los que oyen su voz y le siguen. Él es nuestro pastor. Cuando entramos en el redil de Él, que se vaya a meter un lobo. Él nos libra de los lobos, porque nos conoce y nosotros lo conocemos. Y dice, cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Estas, todas estas que acabamos de leer. El Sermón del Monte. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia. Vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la roca. Chicos, estas son las palabras que nos van a guardar de la tormenta de la vida, chicos. Las pruebas en la vida son terribles, Nuestra fe va a ser probada porque es mucho más preciosa que el oro. Y es imposible eludir las pruebas. Porque Dios a cada rato nos quiere probar, quiere ver si lo que hay en nosotros es verdadero amor por Él. Se nos sacuden los cimientos muchas veces. Nos viene un huracán que parece que nos tira. A mí me encantó en Deuteronomio 8, versículo 2, Dios le dice a Israel: yo te tuve 40 años en el desierto para probarte, para afligirte, para que veas lo que hay adentro tuyo. Pero escuchá mi ley. Y cuando entres a esta tierra que yo te doy, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Es lo mismo. El Dios es el mismo. Dios quiere probarnos. Los vientos, las tormentas, las lluvias, son la vida misma. Son los años. Son los conflictos entre hermanos. Es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten lo que son aprobados. Chicos, la vida es dura. La vida es dura. Nos va a golpear. Pero el que escucha mis palabras y las hace será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la peña y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Chicos, la vida es larga y la tienen ustedes toda por delante. Piensen en que este es el propósito eterno. Por otro lado, piensen que estos son mandamientos que hay acá. No te enojes, porque si te enojas, sos culpable de juicio. No mires a una mujer para codiciarla, porque adulterás en el corazón. No quieras que tu justicia sea vista por los hombres, porque eso es hipocresía. Amá a los que no te aman. Sé un pacificador, sé misericordioso, sé pobre en espíritu, sé manso, sé sujeto. La mansedumbre se manifiesta en la sujeción. El manso es sujeto. Y todos estos mandamientos son para mí hoy, no son para cuando tenga 80. Y termino diciendo esto: lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es andar en el Espíritu. ¿Cómo sé que ando en el Espíritu? Porque no tengo enojo. Porque perdono. Tengo misericordia. Amo al que no me ama. Bendigo al que me maldice. Oro por el que me calumnia. Tengo misericordia. Me sujeto. Reconozco mis errores. Me siento privilegiado de que haya alguien que me quiera. Porque ni merezco la vida. Y eso me hace levantarme a la mañana en un espíritu de gratitud y de gloria. Y me permite vivir la vida como un duque, hermano. Aunque el mundo se te cae arriba, aunque la vida se te viene encima, vengan a mí, dice Jesús, los que están trabajados y cansados, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y van a hallar descanso. Nuestra alma nos agota, chicos. Es un barril sin fondo. Nuestra alma es una especie de pulpo que nos agarra y nos pide, nos pide, nos pide, y nosotros le damos, con enojos, con iras, con juicios, con rebeliones. Y nos volvemos personas aún indeseables para nosotros mismos. Pero la ley de Dios es perfecta. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al que no tiene ni cabeza. Y los mandamientos del Señor son más deseables que el oro. Y el que pone su vida sobre sus mandamientos, este es el que ama a Jesús. Y nosotros haremos morada con Él, dice Jesús. Yo la amaré a Él y me manifestaré a Él, dice Jesús. Chicos, no pensemos que porque tenemos la raqueta, porque tenemos la gorra, somos Federer. Cuando vayas al próximo encuentro de grupo casero, pensá en todo esto. Y decite en tu corazón, Señor, ayúdame a sacar provecho a este tesoro que hay acá. Acá están los recursos que yo necesito para que se forje este carácter en mí. Pero eso implica ser pobre en espíritu. Eso implica ser misericordioso. Eso implica ser manso. Eso implica perdonar. Eso implica amar. Eso implica dar, 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 y sin ser reconocido. Y un día el Señor te va a decir, yo te conozco a vos. Vení acá. Entrá al lugar que yo preparé para vos. Y ahí en la cola vos vas a ver a muchos y van a decir, Señor, ¿a qué, dónde paso yo? No, vos no puedes entrar. Pero en tu nombre hice tantas cosas. Nunca te conocí. Tengamos estos elementos en nosotros para ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que el Señor nos dé la gracia. Todo esto que estoy diciendo acá, me lo estoy diciendo a mí. Yo me siento tan lejos de esto. Yo miro el entorno de mi propio grupo familiar y veo cuánto nos falta. Veo en mi propia casa cuánto nos falta. Pero yo no tengo un llanto por otra cosa. Mi llanto es por esto. Me parece increíble que después de tantos años todavía en mí mismo hay tantas cosas y yo no he logrado vencer. Y no quiero jugar a la iglesia. No quiero jugar a ser el discípulo ABC. Yo quiero ser como Jesús. El Señor nos dé la gracia, chicos. Padre, abrimos nuestro corazón a ti, Jesús. Abrimos nuestro espíritu a ti, Jesús. Oh, Jesús, derrama sobre nosotros un poder, una gracia, Señor, para que estas palabras entren a lo más íntimo de nuestro ser, Jesús. Señor, clamamos a ti, Jesús. Señor, queremos poner nuestra fe y nuestra confianza solo en estas palabras, Jesús. Señor, nos rendimos a tus pies. Nos rendimos ante tu palabra, Jesús. Y te pedimos que estos días sean vitales, sean esenciales para los años que vienen, Jesús. Transfórmanos a tu imagen, Jesús. Y Señor, se produzca una revolución en cada uno de nuestros grupos. Que nos volvamos hacia ti, Jesús. Que no nos contentemos con otra cosa, Jesús. Y nos lleves a tus pies, a tu propósito, Señor. Y tu nombre sea glorificado y exaltado por cómo nos amamos, por cómo nos queremos, por cómo nos perdonamos, por cómo llevamos las cargas los unos de los otros, Señor. Gloria sea tu nombre, Jesús. Bendito seas, Jesús. Amén, Señor. Amén.